En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 8 de febrero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. En poco más de 24 horas, el Rayo jugará un partido histórico, nada menos que la ida de las semifinales de la Copa del Rey. En nada, charlamos con el líder del equipo sobre el césped, con Óscar Trejo. Seguro que nos va a contar cosas interesantes. Y en el Atlético, la noticia es la lesión de Bass. No hay rotura, pero el danés estará al menos 6 semanas de baja. Consultaremos con un especialista en rodilla el alcance de la dolencia. Todo cuando el equipo no arranca y la pelea por la Liga de Campeones se aprieta. Tras el triunfo del Atleti anoche, ahora mismo hay 6 equipos en un margen de 6 puntos luchando por tan solo 2 plazas. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera. David, cuéntanos. Buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. La Policía Nacional sigue investigando las reyertas del pasado fin de semana y hoy sabemos que el menor fallecido en la calle Atocha tenía vínculos con la banda de los Trinitarios. Había sido detenido varias veces y el sábado llevaba encima un machete de 60 centímetros. Los 2 detenidos por el asesinato de un joven de 25 años en un parque de Usera han pasado ya a disposición judicial. El consejero de Interior, Enrique López, pide a la delegación del Gobierno medidas específicas contra estas bandas.
Provoca una espiral defensiva respecto en otros jóvenes que, insisto, no estando insertos en este tipo de grupos, pues dicen, yo también quiero defenderme y portan armas blancas. Hay que controlar el uso de armas blancas y el porte de armas blancas esas noches de fin de semana para seguir teniendo una comunidad y una ciudad tranquila.
Declaraciones de Enrique López aquí en el Buenos Días de Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. Esta mañana se ha presentado el último informe sobre acoso escolar en la región. Según la Inspección Educativa, los casos se han reducido más de un 50% desde el año 2015. El consejero Enrique Osorio ha detallado el perfil de los acosadores.
Son mucho más raros los casos que el acosador es de una clase distinta al alumno acosado y también de que en general es mayoritario cuando se produce por parte de varios acosadores.
El Consejo de Ministros aprueba hoy el fin de la mascarilla obligatoria en exteriores, aunque la medida no va a entrar en vigor hasta el jueves. Algunas comunidades, como Cataluña y Extremadura, han anunciado que ese día dejarán de imponerla en los patios escolares.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte y arrancamos ya mismo. En poco más de 24 horas llega el Rayo Betis, toda una semifinal copera en Vallecas. Partido, por cierto, declarado de alto riesgo esta misma mañana. Ya se han agotado las entradas más baratas, las de 50 euros. Habrá entradón en Vallecas, al que ya se le permitirá el 85% del aforo disponible. Prácticamente descartado Fran García, que arrastra un problema muscular. Baja segura Unai López, lesionado el sábado en Vigo. El resto disponibles y al frente de todos ellos un argentino que se ha ganado el corazón de los rayistas. Elegante, decisivo y líder. Os hablamos de Óscar Trejo. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo está el depósito de ilusión de ese vestuario del Rayo para afrontar la semifinal de mañana miércoles?
Y la verdad que muy, muy ilusionante, muy positivo. Y sobre todo sabiendo la importancia del partido de mañana que vamos a tener. Y bueno, con muchas ganas de poder tener un buen día, que podamos tener una buena noche todos y que entre nosotros y la gente podamos sacar una buena diferencia de cara al partido de vuelta.
Es una cuestión histórica, Óscar, así que entiendo que aquí debe tener mucho más peso la ilusión que la presión, ¿no? Porque todo lo que se consiga es una gesta, un premio inesperado.
Total, sí. Soy de los que piensa así, de que tenemos que disfrutar de la ocasión que nos está dando el fútbol, de poder jugar una semifinal después de 40 años, de poder convivir con este gran grupo humano que tenemos, que siempre lo he dicho, y que hoy podamos representar a nuestro equipo de la forma en la que estamos representando y sobre todo con el atrevimiento que tenemos que seguir igual porque nos está dando resultados en el campeonato y en la Copa del Rey también.
Sabes que el club ha decidido finalmente que los socios abonados pasen gratis, que no tengan que pagar entrada, así que habrá ambientazo en Vallecas. Eso es fundamental para intentar, como tú dices, conseguir un buen resultado, ¿no?
Seguro, seguro. Sí, hemos visto hoy eso y bueno, seguramente la gente también lo vea muy bien porque al final el abonado se merece eso y de que el miércoles la cancha esté a reventar porque no lo dudamos que si se ponen facilidades a nuestra gente, la gente responde seguro.
Oye, si le preguntas a los socios abonados del Rayo y les preguntas qué jugador te llena más, estoy convencido que un porcentaje muy alto dicen Trejo. ¿Tú qué piensas de eso?
No sé, la verdad que para mí tendré que decir el equipo porque es verdad que hay jugadores que están pasando un nivel muy bueno individualmente, pero si hay esa individualidad es buena es porque el equipo lo hace fuerte y sin el equipo no sería nada, así que yo me quedaría con los 22, 23 que somos ahora porque al final el campeonato es largo y la Copa del Rey también han jugado muchos compañeros los que la siguen jugando, otros no, y que todos hemos sido gran partícipe de que el equipo esté en semifinal.
Oye, cuando te ves al frente de la estadística de asistencias, de la clasificación de asistencias de la Liga, con 9 pases de gol por delante de Benzema, de Fekir, de Parejo, eso te tiene que hacer hinchar el pecho, ¿no?
Sí, obviamente uno se pone feliz, muy contento, porque sabemos que con nuestras limitaciones y en el equipo en el que estamos, las cosas buenas se multiplican por 2, pero lo que te digo que también somos conscientes de que podemos hacer un gran año, por suerte vamos en buen camino y ojalá que este último tercio del campeonato y en la Copa del Rey vamos a hacer algo histórico porque creo que lo hemos ganado y nos lo merecemos.
Oye, hablando de nombres propios, Óscar, necesitamos al mejor Falcao y no sé si por las lesiones, entre unas cosas y otras, no marca desde hace 3 meses. Necesitamos al mejor Falcao para mañana, ¿eh?
Sí, obvio, al final el delantero se sabe que se le juzga por el tema del gol, al final si no hace goles no es bueno, pero a nosotros el Tigre nos da muchísimas cosas, no solo para el equipo, sino para el club, y seguramente cuando se tenga que dar se va a dar, él está tranquilo. Es verdad que entre los viajes a la selección y todo, tampoco nos ha tenido mucho tiempo de estar con nosotros, y ahora bueno, esta semana ya está más tranquilo y ojalá que con el trabajo y bueno, al final es un trabajo de todos de poder hacer que no solo él, sino Sergi, Randy o Sila cuando jueguen, poder hacerle las cosas fáciles para que nos den el gol que nos está faltando.
Oye, la verdad es que el Betis es un equipazo, al decirlo otra cosa sería mentira. Canales, Fekir, Juanmi, 41 goles a favor, segundo equipo más realizador del campeonato. Es un reto tremendo el de mañana, ¿eh?
Sí, seguro, seguro, porque ellos tienen un equipazo de mitad de cancha para arriba, pero para atrás también tienen un equipo compacto, muy difícil de entrarles. Nos ha costado aquí, con un hombre menos ellos, de poder ganarle. Y bueno, va a ser un partido muy lindo y muy atractivo para el que lo ve, pero bueno, el de adentro creo que va a ser partido disputado, que al final los pequeños detalles van a marcar la diferencia y sobre todo más en una semifinal.
Tienen un equipazo, Óscar, pero los dos partidos de Liga han sido muy igualados. En el Villamarín ganaron 3-2 con un gol de penalti a un cuarto de hora para el final de William José. Y en Vallecas empate a 1 con goles de Canales y Bayú. Es verdad que jugaron una hora con un futbolista menos. Pero hasta ahora ha estado muy competido los partidos entre vosotros, ¿eh?
Sí, porque al final sabemos de las cualidades que tienen ellos. Al final sabemos de el potencial y de la calidad que tienen muchísimos jugadores. Y bueno, eso nos lleva a que estemos muy alertas, muy atentos a no regalar ninguna disputa, ninguna jugada, como para que ellos tomen confianza. Y bueno, aquí de local, como te digo, tenemos que salir a matar en el buen sentido de la palabra y sobre todo ser atrevidos y confiar que seguramente si se da todo podemos ganar.
Ser valientes, esa es la clave para ti, por lo que te oigo, ¿no?
Sí, porque al final es lo que hablábamos, es un premio estar en semifinales. Al principio de la Copa nadie pensaba que el Rayo iba a estar en el sorteo y aún así estamos y eso ha sido por obviamente el trabajo, la humildad que siempre remarco que lo tenemos, pero también de que ahora que estamos en semifinales no hay que tenerle miedo a nadie. Obviamente respeto porque para mí ellos son los favoritos por el plantel que tienen y por todo lo que están consiguiendo, pero a eso hay que sumarle la ilusión y el hambre de pasar, que es la que tenemos nosotros.
¿Qué darías por estar en la final, Oscar?
Daría lo que sea, porque al final, semifinales, es la segunda vez que está el club. Es verdad que hace mucho tiempo no estaba y lo hemos conseguido, pero bueno, en una final nunca he estado, entonces tenemos que ser conscientes que la confianza y el atrevimiento nos puede dar un premio grandísimo de que disputar una final a la que el club no ha tenido la oportunidad de jugarla nunca.
Óscar Trejo, futbolista y líder del Rayo. Mañana en Vallecas, partidazo, ¿eh? Semifinal de la Copa entre Rayo y Betis. Óscar, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
El Betis, el rival del Rayo, acaba de ofrecer rueda de prensa a Pellegrini. La noticia es que tal vez Canales ni siquiera venga a Vallecas. Bonilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Por un problema personal, ahora mismo está fuera de la convocatoria porque ya ha dado la lista Manuel Pellegrini. No están Bravo, Joaquín, Montoya ni Camarasa. Tampoco Canales, como hemos dicho, tiene un problema personal. Y veremos si definitivamente esta tarde puede entrar o no en esa convocatoria para viajar hasta la capital de España. Un Manuel Pellegrini que sigue metido y centrado en las tres competiciones donde está en liza el conjunto bético. Dice que no han estado nunca en una nube y que siempre en los pies en el suelo. Ni el ganar ni el perder ha sacado de la realidad al conjunto del Betis después de la derrota del pasado fin de semana ante el conjunto del Villarreal. Le han preguntado por la afición, porque no habrá afición bética en el estadio de Vallecas, pero sí ha dicho que prefiere que en la vuelta en el estadio Benito Villamarín sí haya seguidores del Rayo Vallecano. Dice que no variará su estilo a pesar de haber ida y vuelta en esta eliminatoria, y volvió a hablar, como no, del terreno de juego de Vallecas. Se quejó hace menos de un mes, sí, en el partido de Liga, del estado del césped del estadio de Vallecas. Pues bien, hoy le han vuelto a preguntar y Manuel Pellegrini ha dicho esto.
Yo quiero dejar claro también lo que yo dije en ese momento. No es que la cancha nos hubiera perjudicado a nosotros solamente, porque yo creo que el Rayo Vallecano es un equipo que también se asocia mucho con el balón, que también los perjudicó a ellos la cancha. O sea, no estaba considerando como una ventaja para el Rayo y una desventaja para nosotros. Yo creo que los clubes deben tener exigencia de tener campos, ¿cierto?, de acorde a la categoría que es la liga esta. Eso es lo que, por tratar de mejorar la liga, no por un determinado partido sentir que nos hemos sentido perjudicados porque el campo esté malo. Es por la calidad del espectáculo lo que yo reclamé en ese momento, pero y le encontré toda la razón a Iraola cuando contestó que a ellos también le perjudica al espectáculo, perjudica, ¿me entiendes?
Rayo Betis, semifinal mañana en Vallecas, en el Atlético de Madrid. La noticia es el danés Bas, esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Bonilla, estamos hablando igual de mes y medio de baja, ¿no?
Sí, como poco, mes y medio de baja. Se va a perder Daniel Bas estas próximas semanas y estos próximos partidos en el Atlético de Madrid. Recordemos que creo que recordar en 6 temporadas en el Valencia, no se apenas se había perdido 4 partidos por lesión. Y llega al Atlético de Madrid, debuta 45 minutos y se va a perder, como hemos comentado, como poco, este próximo mes y medio de encuentros.
Hemos querido consultar con un especialista, con el doctor Pedro Ripoll, director de la clínica Excelencia FIFA Ripoll y de Pedro, especialista en traumatología de la rodilla. Doctor Ripoll, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué gravedad tiene la lesión, este esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha? ¿De cuánto tiempo de recuperación estamos hablando?
Bueno, pues es una lesión importante, puesto que hay una rotura de un porcentaje de fibras ligamentosas alto. Es un ligamento que está unido al menisco interno y es la primera línea de defensa de la rodilla. Es decir, que si cede por completo este ligamento, pues pueden verse afectadas otras estructuras del interior de la rodilla de más difícil reparación.
¿Y cuánto tiempo le calcula, más o menos, para que él esté de nuevo disponible para jugar?
Puede estar en torno a 2 meses.
Dos meses.
Para estar en
condiciones de competir de nuevo, ¿no?
Sí, mínimo en torno a 2 meses. Y podemos decir que ha habido suerte, porque de afectarse otras estructuras del interior de la articulación, pues podríamos estar hablando de una lesión de otro nivel.
Mínimo 2 meses de baja, dice el doctor Ripoll. No sé si ha visto la imagen, es una torsión en la rodilla como consecuencia de un golpe,
sí,
en la pierna, no es un golpe directo, ¿no?
Sí, es una torsión de en una rodilla, en un acto, en un episodio que sucede con muchísima frecuencia en los terrenos de juego y con la mala suerte, pues, de que el cerebro no ha dado las órdenes oportunas para proteger esa rodilla de ese impacto y ha perdido la propiocepción, que es el control automático de la articulación, de las articulaciones, y bueno, pues el futbolista ha sufrido esta lesión, de la que estoy seguro se va a recuperar plenamente.
Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Imagino que habrá visto las imágenes de, sí, Diego Pablo Simeone, sí, levantando al futbolista para que saliera, sí, al terreno de juego, jugar esos últimos 4 o 5 minutos de partido. Sí. Se le veía absolutamente cojeando. ¿Ha podido agravar esa situación, la lesión de Daniel Bas?
Vamos a ver. Yo creo que cuando un futbolista recibe, por poner un ejemplo, un impacto en la cabeza, un impacto donde sufre una conmoción, es obligatorio que para que el futbolista vuelva al terreno de juego y no reciba el segundo impacto, que a veces podría ser fatal, el médico autorice la vuelta al terreno de juego. Bueno, pues esta misma norma yo creo que hay que extenderla al conjunto de las lesiones de la articulación. El médico, ni el entrenador, ni el árbitro, ni nadie son quien para decir si un jugador vuelve al terreno de juego. Hay que preguntarle al médico, que es el que tiene la responsabilidad, incluso civil y penal, de que lo que pudiera suceder. Entonces, yo creo que la norma del traumatismo cráneoencefálico debería de extenderse al conjunto de las lesiones y los árbitros simplemente deberían de consultar al médico. ¿Puede regresar al terreno de juego? Sí, regresa. Pero no, yo creo que los entrenadores en esto pues están en lo suyo, están en la intensidad de la competición. Y lo que quiere un entrenador es que el jugador vuelva lo antes posible, el Cholo y todos los entrenadores que existen. O sea que yo no cargaría mucho las cintas en este episodio.
¿El médico debió ser más taxativo en ese momento con Simeone?
No pudo. Yo creo que el médico no está revestido de la autoridad que el reglamento le debiera conceder. Es decir, cuando existe un golpe en la cabeza y se produce una conmoción cerebral, este ejemplo es muy útil. Si el futbolista en los próximos minutos recibe un segundo impacto, puede fallecer. Es decir, se produce el síndrome del segundo impacto, que es un síndrome que puede ser fatal para el futbolista. Entonces, el reglamento establece que para volver un futbolista que ha recibido un traumatismo craneoencefálico, el árbitro le tiene que preguntar al médico, al médico. Y el médico tiene que decir, sí, puede volver, no puede volver. Porque hasta ahora eran unos forcejeos de los que hemos visto 40 imágenes, no ya de entrenadores, sino de jugadores que no se retiran. Recordemos en la final de algo que disputó Alemania hace unos años, que había un futbolista, no recuerdo, que no sabía dónde estaba, que le preguntaba al árbitro que dónde estaban, que qué estaba pasando, y el futbolista estaba corriendo. Sí. Entonces, esta norma que protege la salud del futbolista en un caso extremo, como es el síndrome del segundo impacto, debería, en mi opinión, de extenderse al conjunto de las lesiones. Y por reglamento, esta situación se debería de evitar.
Queda muy clara la opinión del doctor Pedro Ripoll. Doctor, sí, un abrazo y muchísimas gracias por las aclaraciones.
Encantado.
2 meses de baja mínimo, lo acaba de decir, sí, sí, el doctor Ripoll, la lesión de Daniel Bas. Rápidamente, Bonilla, 6 equipos luchando por 2 plazas de Champions en 6 puntos de margen después de ayer del Hotel Athletic de Bilbao, 2-1 frente al Español.
Sí, desde el Real Betis Balompié hasta el Athletic de Bilbao, pues son esos 6 equipos que van a luchar por esas 2 plazas de aquí a final de temporada. Difícil lo tiene el Atlético de Madrid, que recordemos vuelve esta tarde a los entrenamientos. Sí. Veremos si con Condogbia y Llorente, que ambos podían estar a disposición de Diego Pablo Simeone para medirse al Getafe el próximo sábado.
Ojo al partido que tiene el sábado el Atlético frente a un Getafe que llega en su mejor momento de la campaña. Con Quique ha subido como a la espuma hasta situarse 7 puntos por encima del descenso. Por eso su entrenador ya mira hacia arriba.
Nosotros nos gusta ganar y volver a ganar, por lo tanto, muy felices por la situación y que queda mucho por delante. Nos gusta porque nos metemos en competencia contra unos equipos que tenemos arriba, preferimos mirar hacia arriba que hacia abajo, pero esa es la mentalidad del grupo, solo piensa en seguir escalando y seguir subiendo, esa es la mentalidad.
El balón al punto de penalti, ¡qué golazo! El saque de esquina desde el carril zurdo y entró como un cuchillo. ¡Qué testarazo! ¡Con qué fuerza el turco! ¡El de Bursa!
El turco Nesunal anotó el pasado viernes su segundo doblete de la temporada. Suma ya 9 goles en esta liga, su mejor campaña desde que llegó a España. Los 9 los ha metido estando ya Quique en el banco. Y Quique se deshace en elogios hacia el turco.
Este chico desde su llegada a España ha dejado muchos detalles de calidad, muchos. Los equipos donde yo lo he visto siempre ha dejado muchos detalles de calidad. A los buenos futbolistas siempre hay que esperarlos, van a aparecer. Es una cuestión de prepararlos y esperar a que aparezcan. Y este chico es muy buen futbolista, antes de llegar aquí ya lo era. Ahora llegó su momento, pues un tipo súper entregado a esta profesión, un jugador muy bueno, que además tiene la categoría personal de entregar mucho esfuerzo al grupo. Y eso los entrenadores lo valoramos de una forma inmensa.
Sale el balón ahora, devuelve para Asensio. ¡Asensio le pega!
Marco Asensio da un paso adelante para instalarse en el 11 del Real Madrid tras su golazo frente al Granada. El mallorquín suma ya 8 goles esta campaña, 2 a los granadinos, 3 al Mallorca, aquel triplete, y 3 más a Atlético de Madrid, Alcoyano e Inter. Lo que él quiere, lo que persigue es ser regular en el rendimiento, algo que hasta ahora le ha costado. ¿Qué opina la afición madridista del momento de Asensio? Escuchemos.
Partidazo de Asensio, la verdad que nos ha dado 3 puntos muy importantes.
Asensio ha hecho un partidazo y cuando está Benzema, hoy Asensio ha hecho de Benzema. Asensio ha hecho un partidazo, ha hecho un golazo y hay que confiar en este equipo, en todos los jugadores, porque es importante una rotación para llegar al final de tramo de la Champions, de la Liga, para llegar frescos.
Un golazo, lo ha intentado varias veces y yo creo que se lo merecía ya, marcar un gol de este tipo.
Excelente, muy buena jugada y merecía más goles el Madrid.
Al igual que el Atlético, el Real Madrid vuelve a los entrenamientos esta tarde, en este caso a las 4. Ancelotti cree que podrá recuperar a todos los tocados o lesionados para el próximo sábado frente al Villarreal. Hablamos de Benzema, Mendy, Mariano, Casemiro, Lucas Vázquez y Vinicius, que no jugó el domingo por sanción. Por cierto, el Real Madrid tendrá 22 horas de descanso menos para afrontar el partido de la próxima semana. El Paris Saint-Germain jugará contra el Rennes el viernes a las 9 de la noche, mientras que el Real Madrid jugará contra el Villarreal el sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Y es noticia que publica el Equipo hace unos minutos, muy difícil que Neymar entre siquiera en la convocatoria del partido frente al Real Madrid. No va evolucionando bien de su lesión, lleva ya un par de meses fuera y es difícil incluso que entre en la convocatoria. Y para terminar, una noticia luctuosa: Javier Berasaluce, ganador de 5 Copas de Europa consecutivas con el Real Madrid entre el 55 y el 60 y exjugador del Deportivo Alavés, ha fallecido hoy a los 91 años. Descanse en paz. Dejamos el fútbol, vamos con los Juegos Olímpicos de Invierno. Esta próxima madrugada hay un madrileño, Javier Giso, que va a competir en la prueba de Big Air, en esquí acrobático. Es una locura la prueba, ¿eh? Es un tobogán descendente, 80 metros de longitud, 30% de pendiente, y después saltan haciendo trucos y cabriolas. Se ha metido noveno en la final. Insisto, la final a las 4 de la madrugada, hora española. Será difícil lograr medalla, pero va a hacer una gran participación con toda seguridad. Nuestra mayor baza para medalla es Queralt Castellet. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, a las 2:30 de la madrugada, hora española, 9:30 en China, va a debutar Queralt Castellet en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Van a ser las clasificatorias para las semifinales de la modalidad de half pipe en snowboard, que es la modalidad en la que ella compite. Queralt es una de las principales opciones, como dices, de medalla. A sus 32 años participa en sus quintos Juegos Olímpicos. En los 4 anteriores ha ido siempre mejorando posiciones, siendo su techo la 7ª plaza conseguida en 2018 en los Juegos de Pyeongchang. Queralt dice que llega en el mejor momento de su carrera. De hecho, esta temporada se ha subido al podio en todas las competiciones que ha participado y llega con ganas de conseguir su primera medalla olímpica.
A nivel técnico y a nivel mental y de todo, yo creo que estoy en mi mejor momento. Deportivamente me encuentro súper bien en tabla, haciendo snowboard. Estoy realmente disfrutando de cada día que puedo estar en la montaña. Así que sí, yo considero que estoy en mi mejor momento.
Quien más, quien menos sabe lo que es el snowboard, José, pero
más
igual no todos saben lo que es el halfpipe, que es exactamente la disciplina en la que va a participar Queralt. Bueno, pues ella nos lo ha explicado.
obviamente contra más altura coges, más llega esta sensación, la altura, la dificultad de los trucos, eso es lo más importante, ¿no? La ejecución, la altura, la dificultad, la variedad, y al final pues es un cúmulo de todos esos factores que hacen el mix que nos da la puntuación.
Todo eso en un medio tubo, de un lado a otro, haciendo acrobacias, así que todo un espectáculo para el que quiera trasnochar a las 2:30 de la madrugada, hay que ver a Queralt.
Vamos con más noticias del día. Marc Márquez se está presentando en este momento con el equipo Honda, Laura.
En Indonesia está presentando oficialmente el proyecto de Repsol Honda tras las buenas sensaciones en los test de pretemporada del pasado fin de semana en Sepang, en los que volvía 3 meses y medio después de su lesión en el nervio óptico.
El Real Madrid de baloncesto recupera su segundo partido aplazado en la Euroliga.
Hoy a las 7:45 en Estambul, Fenerbahce Real Madrid, son baja Eurtel, Gavidec, Taylor y Adam Hanga, partido que llega tras la derrota en Liga ante el Valencia y antes del clásico del próximo viernes ante el Barcelona. Es fundamental una victoria para mantener el liderato en la clasificación europea. Pablo Laso es el entrenador.
Bueno, pues un equipo, como tú has dicho, que se está jugando entrar en playoff y que nos va a poner las cosas muy difíciles, como siempre que jugamos en Estambul. Yo creo que el calendario es muy exigente. Está siendo mucho esfuerzo mental y físico para los jugadores y creo que el equipo lo está aguantando bien. Como digo siempre, debemos ir pensando hacia adelante, intentar cambiar el chip, descansar y prepararte lo mejor posible para el próximo partido.
Lista de convocados de Jorge Vilda para el torneo internacional Arnold Clark Cup, un torneo de máximo nivel.
Sí, entre las 23 jugadoras, Jorge Vilda, el seleccionador, ha llamado a 10 jugadoras del Barcelona, 6 del Real Madrid, Misa Rodríguez, Ivana Andrés, Marta Cardona, Olga Carmona, Claudia Zornoza y Esther González, y 2 del Atlético de Madrid, Laia Alexandre y la portera Lola Gallardo. Torneo amistoso de máximo nivel que se jugará del 17 al 23 de marzo ante selecciones tan importantes como Alemania, Inglaterra y Canadá.
Y Jorge Vilda habla de Virginia Torrecilla, la está esperando. Ha dicho que es ejemplo e inspiración. Además, Juan Martín del Potro regresa a las pistas 965 días después.
Y tal vez sea más una despedida que una vuelta, ha dicho el tenista argentino en la presentación del Abierto de Buenos Aires, en la que juega la próxima madrugada ante el chileno Del Bonis. A sus 33 años, el ganador del US Open en 2009 afronta la que será una de sus últimas apariciones, ya que los dolores no le permiten seguir al máximo nivel. Él mismo anunciaba su prematura retirada por su maltrecha rodilla, a la que define como esa pesadilla que no da tregua.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Y dos noticias más que tienen que ver con el fútbol. La primera, Ferran Reverter ha dimitido esta mañana. Reverter era el máximo ejecutivo del Barça. Lo ha hecho por discrepancias con la directiva y parece que en particular con el acuerdo con el que el club ha llegado con Spotify como patrocinador del equipo por las próximas 3 temporadas. Y España y Portugal encabezarán la única candidatura europea para el Mundial de 2030, una vez que Inglaterra ha preferido presentarse a la Eurocopa de 2028. De momento hay un rival seguro, la candidatura formada por Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Votarán las 211 federaciones que componen la FIFA y lo harán en el año 2024. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os presentamos a Piru, el entrenador del Vóley Villalba, que no deja de superar obstáculos después de una operación fallida de cadera y todo se lo toma con buen humor. Repasamos la carrera de Tom Brady, el mejor jugador de la historia de la NFL, que ha anunciado su retirada. Todas las imágenes de la celebración de Senegal con los aficionados por las calles, analizamos las opciones de Ancelotti y sus pruebas con el falso 9 y los problemas que tendría el Atlético de Madrid si no se clasifica para la Champions el año que viene. Y al igual que vosotros, vamos a escuchar las reflexiones del mejor asistente en nuestra liga, de Óscar Trejo.
Os quedéis con el punto sobre la historia. Deportes esta tarde a las 7:30 en el Enfoque. El partido de la una vuelve mañana a la 1:00 desde Vallecas. Partido especial, programa especial con el Rayo Betis. Hasta mañana.